El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8, la actualidad deportiva que está ahora mismo pendiente de lo que está haciendo Rafa Nadal en la pista central de Wimbledon. En Londres está jugando Rafa, está ganando por de momento 2-1, ganó los dos primeros, el argentino Cerundolo hizo el tercer set, están en el cuarto, gana el argentino por 2-1, 15-40, oportunidad para Rafa para ponerse 2-2. Ahora te vamos a ir contando cómo le van las cosas al tenista español, pero antes, en titulares, Rodrigo y yo te actualizamos, por ejemplo, qué ha pasado con el resto de españoles que han jugado hoy.
Hay que empezar por ahí, está jugando Rafa Nadal sobre la hierba de Wimbledon, partido duro contra el 41 del mundo en este cuarto set, 2-1 para Cerúndolo, que además ha hecho ya un break sobre Rafa Nadal. Quien gane se va a medir en segunda ronda contra el lituano Berankis. Cilic y Berrettini, que estaban en este lado del cuadro, están fuera del torneo tras dar positivo por COVID. Además, hoy derrotas de Taberner, Pedro Martínez, Carballés y Feliciano en su gran slam 80, ahora en la pista Roberto Bautista. Y en el cuadro femenino, victorias de Bados, Aiso Rives, Nuria Parrizas eliminada, Garbiñe juega ahora.
Hablamos del mercado de fichajes. En primera división, el Real Madrid no se plantea renovar a Asensio, que podría salir este verano. Tampoco está claro el futuro de Ceballos, que ha hablado hoy en cuatro.
Y cuando empecemos la pretemporada de verano hablaremos con el míster, que es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar, y eso le honra. Pero bueno, el jugador siempre quiere más y es lo que realmente busca.
En el Atlético de Madrid sigue coleando lo que le dijo anoche el presidente Cerezo a Bonilla. Fichado a Witsel, el Atlético tiene un límite de 48 horas para vender por valor de 40 millones de euros.
Yo creo que todos necesitamos vender y para poder fichar efectivamente necesitamos vender, pero vamos a ver a quién se vende y veremos a ver a quién se compra. Son 40 millones lo que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Enseguida te ampliamos esta historia del Atleti mientras el Rayo trata de pescar en sus clubes vecinos. Le interesan Arribas y La Tasa, los dos son del Castilla, y Riquelme y Camello, los dos son de la cantera del Atleti.
Mientras la selección femenina ya está en la cuenta atrás de la Euro de Inglaterra, esta tarde la Federación ha homenajeado a las mujeres que representaron a España en las tres Eurocopas anteriores. Son los últimos entrenamientos en Las Rozas, ya con todas las futbolistas trabajando con normalidad. Laia Aleixandri, que jugará en el Manchester City la próxima temporada, ha anticipado las claves del éxito en el partido de la una.
Soñar, sin duda soñamos en grande. Exigencia, responsabilidad, y sobre todo competir al máximo, siendo la selección que somos, para poder sacar resultados.
En baloncesto, hoy es día clave para la historia de Estudiantes. A esta hora, desde las 7 y 10, se reúne el Consejo de Administración Colegial con el asunto con principal en el orden del día, ¿cuál? La posible venta del club. Ahora vamos a Magariños, mientras la selección sigue su puesta a punto con vistas a los próximos dos partidos de la ventana FIBA. Jugamos contra Georgia y contra Ucrania. Hay cambio de ciclo y a menos calidad, el seleccionador Scariolo quiere contraponer más compromiso.
Está claro que el talento baja, salen jugadores que han marcado una época, no se puede engañar a nadie, ¿no? Estos valores de cohesión, de altruismo, de generosidad, están ahí, tienen que estar ahí porque son nuestro ADN, ¿no?
Y últimos apuntes polideportivos. Ciclismo, a tres días del inicio del Tour, Movistar ha dado su lista. Mas será el jefe de filas y el madrileño Verona uno de sus escuderos. Y en el Mundial de Natación de Budapest, la selección femenina de waterpolo eliminada en cuartos de final tras caer ante Estados Unidos por 13-8. España luchará ya solo por la quinta plaza.
Bueno, hasta aquí los titulares. Nos vamos a ir a Wimbledon porque se le complica el partido a Nadal.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Empezó bien Rafa en su debut en este Wimbledon 2022, pero luego el argentino Cerundolo se ha dado cuenta de que le podía hacer daño, se ha venido arriba, ha empezado a jugar de maravilla y cuidado que ahora está ganando en el cuarto set 3-1. Juanpa Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
El problema es que el argentino se lo está creyendo.
se lo está creyendo, está haciendo un gran partido, sobre todo a partir del tercer set, donde Rafa Nadal tenía todo para llevarse el encuentro. Había empezado muy bien el de Manacor, incluso poniéndose muy por delante del jugador brasileño, el de Buenos Aires, el número 41 del mundo. En el segundo set, Rafa Nadal demostró que está muy por encima, muy por delante de él, pero como decíais antes, en el tercer set no ha conseguido sobreponerse también a un tropezón. Estamos preocupados por lo que ocurrió en Roma, recordando, rememorando ese tropezón de Rafa Nadal, a ver si no es lesión por lo que está sufriendo tanto ante el de Buenos Aires, pero como decías, 2-1 ganando Rafa Nadal, ahora mismo en el cuarto set, 3-1 cayendo ante Cerundolo, 30-0, sirviendo Rafa Nadal desde el fondo de la pista, de nuevo fallo ahora no forzado por parte de Francisco Cerundolo, 30-15, 30 iguales en este caso a favor del de Manacor.
Está sufriendo Rafa, sí, no está cómodo a partir del tercer set, nada cómodo Rafa Nadal. Por otra parte, Juanpa, ya contábamos que hoy para los españoles no ha sido un buen día, aunque es verdad que pasan los que tienen más opciones, como Paula Badosa, por ejemplo, Sara Sorribes, y luego tiene que jugar Muguruza.
Sí, no, además Badosa ha ganado 6-2 y 6-1 a Luis Chirico, a la jugadora norteamericana. Sara Sorribes ha hecho un gran partido ante Michael, ante la también norteamericana, 6-2 y 6-1, y estamos a expensas de que arranque el partido ante la belga Minen Muguruza, donde se tienen depositadas muchas esperanzas en la jugadora española ya ganadora de Wimbledon. Ya ha confirmado también, Nacho, que jugará mañana Carlos Alcaraz ante el holandés Griespur, el número 155 del mundo, 32 años, y también el rival Betseli ante Davidovic, también mañana miércoles, rival complicado para el jugador español.
Un detalle más, ¿cuál ha sido la última que ha liado el griego?
Bueno, pues Kirgios, ya sabes que como es habitual, está dos partidos bien y cuatro mal, pues hoy no ha sido nada diferente. En el partido, en el encuentro que ha ganado, además, que ha ganado con bastante facilidad, la ha liado. ¿Y de qué manera? ¿Cómo la ha liado? Bueno, pues llamando chivata a la juez de línea, escupiendo también y faltando al respeto. Ha pasado al siguiente encuentro, a la siguiente fase, pero cuidado, porque puede ser sancionado el jugador australiano después de ganar en el día de hoy, pero después de liarla. Es habitual, ¿eh? Es habitual, por desgracia, sí, que la líe el australiano.
Gracias, Juanpa. Luego actualizamos cómo le van las cosas a Rafa.
Un abrazo grande, Nacho.
Ayer en el Metropolitano, por la tarde, te contábamos que había más de 10.000 niños con la Mad Cup, y allí al frente, por lógicamente haciendo de anfitrión, estaba el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que se encontraba con los periodistas, y atención a la pregunta de Bonilla y a la respuesta de Cerezo.
Yo creo que todos necesitamos vender, y para poder fichar efectivamente necesitamos vender, pero vamos a ver a quién se vende y veremos a ver a quién se compra.
Para comprar un lateral derecho es muy necesario, ¿no?
Bueno, siempre hemos dicho, el medio ya lo tenemos, que es Wistel, que todos sabéis que prácticamente está hecho, y el lateral, pues estamos buscándolo.
El tema de Wistel, ¿qué falta para que se haga oficial?
Yo creo que no falta prácticamente nada, pero bueno, ya sabéis vosotros que las cosas de precio van despacio, ¿no? Pues habrá que esperar unos días o unas semanas, y me imagino que será.
Presidente, hablando de lo que se tiene que vender, se habla mucho de esos 45 millones que tiene que sacar el Atlético de Madrid antes del 30 de junio. ¿Es verdad esa cifra?
Son 40 millones los que tenemos que vender, y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
¿Griezmann podría salir?
Mira, yo te voy a repetir lo que te digo hasta ahora. Hasta donde yo llego y hasta donde yo sé, nos hace falta dos jugadores, un lateral y un centrocampista. Ese ya le tenemos, y el lateral lo estamos buscando. Vamos a intentar que se... Y luego de lo demás te puedo decir que está todo igual que estaba hace un año.
Bonilla, te lo decía muy claro Cerezo, necesitan ingresar 40 millones y el plazo acaba en 48 horas.
Sí, el plazo acaba en 48 horas, el 30 de junio, para intentar cuadrar las cuentas, evidentemente, y no dar números rojos en el ejercicio 21-22 por parte del Atlético de Madrid. La situación es compleja porque en el Estadio Metropolitano no hay ofertas por los futbolistas, o no hay las ofertas que desearían los dirigentes del conjunto rojiblanco, así que en los despachos del Club Atlético de Madrid se trabaja a destajo para intentar... eso, sacar futbolistas que den al club esos 40 millones de euros que puedan cerrar el ejercicio sin ningún tipo de deuda.
Y ahora mismo, por lo que tú sabes, ¿cuál sería la opción más fácil o más rápida?
Vamos a ver, opciones hay. Que sean fáciles y rápidas es otra historia. Por ejemplo, lo de Tomás Lemar está claro, le queda un año de contrato, no ha aceptado la renovación, la ampliación de contrato que le ha puesto sobre la mesa el Atlético de Madrid, así que Tomás Lemar tiene todo para abandonar el conjunto rojiblanco. Todo, si quiere, evidentemente, también el futbolista francés, porque está en su derecho de continuar ligado al Atlético de Madrid en ese año que le queda. Morata y Saúl, ambos llegan tras cesión, con fichas altas. El madrileño también acaba la temporada que viene contrato con el conjunto rojiblanco y también serían opciones de poder salir. Por ejemplo, Lodi, que tiene mercado en la Premier y en el Calcio, también podría ser uno de los hombres que pudiera abandonar el Atlético de Madrid. Y otra parte es Carrasco. Carrasco puede ser uno de los hombres a los que el Atlético de Madrid pudiera vender. Diego Pablo Simeone ha dado orden de que no se prescinda del futbolista belga, así que en esas estamos con el conjunto rojiblanco.
Bueno, pues vamos a salir de dudas muy pronto. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nuestra próxima cita es en la calle Serrano número 127. Ahí está el Polideportivo Magariños, ahí están las oficinas del Estudiantes, ahí se está celebrando un consejo de administración que puede cambiar la historia del club. Ahí está siguiéndolo Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Ha empezado hace 28 minutos esa reunión del consejo de administración. Se palpa, se nota la inquietud en los empleados de Movistar Estudiantes. Han pasado ya casi 10 días desde la consumación del no ascenso a la Liga CB y evidentemente hay que planificar una temporada 22-23. Es una reunión que, como digo, ha comenzado con demora, con 12 consejeros de la Sociedad Anónima Deportiva. Todos los indicios que ha pulsado Onda Madrid dentro y fuera del club nos hacen pensar que la venta es muy complicada en este martes 28 de junio, que se tome la decisión. Y atención, porque Carlos Abenza, la cara visible del grupo que quiere comprar Estudiantes o al menos invertir con una ampliación de capital de hasta 10 millones de euros, ha publicado un tuit hace menos de una hora, justo minutos antes del arranque de la reunión, un escudo gigante de Estudiantes, un delfín y un corazón de color azul.
Entonces, ha cambiado mucho la película, ¿no, Carlos? Hace una semana parecía clara la venta y ahora a ti te parece casi imposible.
Sí, incluso menos, ¿no? Porque el jueves contábamos después de la reunión que había indicios positivos, pero realmente lo que transmitió Galindo en esa sala del Antonio Magariños no fue tan constructivo respecto a la venta o a la posible inversión. Y todo lo que nos hace, todo lo que sabemos, conocemos y preguntamos, nos hace pensar que es complicada la venta a este grupo Barros encabezado por Carlos Abenza. De hecho, no hay comunicación entre Abenza y Galindo desde el pasado viernes. Un mensaje de WhatsApp que le mandó Carlos Abenza a Fernando Galindo no ha sido contestado. Hay muchas presiones dentro y fuera del consejo y la situación a esta hora de la noche es complicada para saber qué va a pasar con Estudiantes, que de todas formas, Nacho, necesita financiación de alguna forma, porque la situación torna agónica para un club que está otra vez en un estado económico realmente preocupante.
Esa es la clave. Si no lo venden, necesitan una solución y esta también urgente. Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Sigue perdiendo en el cuarto set Nadal.
Sí, lo peor son las sensaciones, ¿eh? Perdiendo 3-2 en el cuarto set, ahora con 30-0 para Cerundolo, que ya ha realizado un break y que ahora va a tener bola para ponerse 4-2. Ya digo que lo peor no es que Nadal esté por detrás, sino los gestos que ya empieza a hacer, algunos errores no forzados y la sensación de que le va a costar mucho sacar este partido adelante frente al 41 del mundo.
Celebra en todo el mundo, celebramos el Día del Orgullo, el día en el que todo el colectivo LGTBI de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y todos celebramos que se han dado pasos enormes hacia la normalidad, pero queda tanto todavía por recorrer. Pero vamos a poner cara, vamos a poner nombre, vamos a poner historia detrás de todo esto, Rodrigo.
piel y corazón, vamos a ponerle en esta fecha, que es una fecha para dar visibilidad a las identidades y orientaciones sexuales oprimidas y también para reclamar igualdad. Y siguiendo ese espíritu, vamos a conocer la historia de Nora Gómez, que siempre ha sido una valiente. Hola, Nora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo fuiste cuando decidiste practicar hockey hielo cuando nadie lo hacía en España, ¿no? De hecho, llegas a la selección masculina con tu anterior identidad, pero en un momento en el que casi nadie practicaba este deporte en España, ¿no?
Bueno, cuando empezó el hockey en España, pues hace 50 años justamente.
Siempre te ha gustado el deporte, juegas al hockey hielo, te va muy bien, estás en la élite, llegas a la selección masculina, pero ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué anhelas o qué te falta?
No, bueno, el hockey es un deporte que necesitas potencia física y estar en forma, ¿eh? En plena forma, porque claro, en el hielo nada más que aguantas un minuto, minuto y medio como mucho. Yo jugué hasta los 26 años, ¿eh? Y luego me casé. Y nada, pues se dejó un poquito, pues bueno, salí del armario con una edad ya avanzada y después de hacer mi proceso de cambio, pues bueno, pues mis antiguos compañeros de equipo, que eran entonces entrenadores, tanto de las chicas como de los chicos, pues bueno, pues me abordaron, ¿no? Diciendo que bueno, pues sí, ahora que eres toda una mujer, podrías ayudar en el equipo femenino y tal, ¿no? Decidí probar y nada, y luego pues han sido 6 ligas que he jugado, 2 en el Churi y 4 en el Millennium Panthers de Logroño.
¿Y cómo es ese tránsito en casa y en la pista de despedirte en lo que tiene que ver con el deporte de un equipo de hombres y reaparecer en pista como una mujer? ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, tus nuevas compañeras?
Pues mira, mis nuevas compañeras, la verdad es que reaccionaron muy bien, porque en un principio, el entrenador me dijo que era amigo mío, me dijo, oye, que los padres de las chavalas, pues así en plan coloquial, ¿no? Que me dijo que, bueno, pues que han puesto un poquito el grito, joder, que una chica trans, ¿no?, que va a meterse en el equipo, concho, ¿cómo se va a cambiar en el mismo vestuario que las chavalas, ¿no?, que son todavía son menores de edad y tal, y no sé qué, bueno, pues. Y nada, pues me empecé a cambiar en un vestuario escolar y solamente un día, porque al segundo día ya había otra chica que venía a cambiarse conmigo, que no entendía que yo me cambiara en otro vestuario.
¿Pero cuántos años tienes? ¿Con cuántos años has acabado esta temporada en la Liga Iberdrola con tu equipo, con el Milenio de Logroño?
Pues a ver, mira, yo tengo ahora 64 años. Este año he dicho que me retiraba porque, bueno, pues es que algún día tengo que decidirlo, ¿no? Porque prefiero irme yo a que ya me digan, oye, que ya eres una vieja, ¿no?
Pero Nora, ahí sin embargo quienes piensan que una chica trans compita en una competición femenina, eso le da muchas ventajas.
Vamos a partir de la base que esto yo creo que es un poco machista, ¿no? Porque al final las mujeres para llegar a la competición pues también se preparan físicamente. Para llegar a ser una mujer trans, yo he dejado de tomar, bueno, he tomado primero unos antiandrógenos que me han rebajado mis hormonas masculinas, la testosterona, pero es que claro, para ser yo quien soy, pues he tenido que también entrenar y poder estar en el equipo, porque es que si no, no llegaría a estar en el equipo. Ojo, que yo he perdido fuerza y lo he visto a los 8 meses de estar hormonándome, de ir a coger algo que mi mente me decía, tú puedes, ¿no? Y ir a coger y no poder.
Esta es la vida y el ejemplo de Nora Gómez. Nos parecía que en un día como hoy, en el Día del Orgullo, en el que hay que felicitarse por lo caminado y seguir poniendo la vista en el horizonte para seguir caminando, era muy inspirador escuchar tu ejemplo. Nora, muchísimas gracias y un beso.
Pues nada, a vosotros por dejarme o dar voz de lo mío, ¿no?
Bueno, pues la historia de Nora, la historia de Rafa, de momento sigue complicada en Wimbledon. Está perdiendo 4-3 en el cuarto set y saca el argentino. Vámonos al Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch.
Hoy es el último Zoom de la temporada. Desde septiembre en esta sección el fútbol y la cultura se han dado la mano porque el fútbol también es cultura. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es. Y este último Zoom de la temporada va dedicado a la vida de un personaje histórico vinculado al deporte rey, que también fue poeta, dramaturgo, ensayista y director de cine, pero sobre todo una figura imposible de clasificar en un solo lenguaje. En 2022 se han cumplido 100 años de su nacimiento.
Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea.
Hablamos de Pier Paolo Pasolini, que jugó al fútbol y escribió de él mucho antes de que se pusiera de moda narrar y filosofar sobre el balón. Un referente que ha inspirado a películas como la que escuchábamos antes, con la que protagonizó William Dafoe en 2014, y numerosos reportajes, libros sobre su vida y obra.
A Pasolini lo mataron en un campo de fútbol, fue en un solar junto a la playa de Ostia, donde apareció su cadáver molido a palos. Era un terreno de juego improvisado para las pachangas de barrio que tanto le gustaban al gran intelectual italiano. Casi 20 años después del crimen, todavía hoy sigue el misterio.
Para entender la relación de Pasolini con el fútbol, hemos invitado a Valerio Curcio, periodista y escritor italiano, que en mayo sacó a la luz el libro El fútbol según Pasolini, de la editorial Altamarea Ediciones, y que nos explica qué le ha llevado a indagar e investigar sobre el mito y el deporte rey.
Quería brindar la oportunidad de conocer a Pasolini entrando, digamos, por la puerta de atrás, con un aspecto del fútbol ciertamente secundario en sus obras, pero que tuvo una centralidad indiscutible en su vida, tanto como hincha, como aficionado, pero también como jugador. Lo que más me emocionó al escribir el libro fue conocer a los que en ese momento eran sus chavales del arroyo, en los 50, 60, y jugaban al tiempo con él en las afueras de los suburbios romanos, y ellos pueden contar de verdad la relación cotidiana de Pasolini con el juego del fútbol. Bello,
bello imposible. Nos viene muy bien este tema de Gianna Nannini, titulado Bello Imposible, para acompañar el relato de la vida de Pasolini. Esta música define muy bien su difícil vida.
Además, Gianna Nannini también hizo la de Italia 90, que es un himno. Porque si de algo fue Pasolini, fue una rara avis en su generación y quizá aún hoy lo sería. Igualmente fascinado por el fútbol popular de los campos del extrarradio y por el espectáculo de los grandes escenarios de la Serie A, Pasolini siempre reivindicó con orgullo la aparente contradicción de ser un pensador comprometido y a la vez enamorado de un juego considerado por muchos como el opio del pueblo.
Considero a Pasolini uno de los intelectuales más importantes de todo el siglo XX, uno de los más feroces en denunciar la llegada de la sociedad del consumismo. El fútbol para él era la forma de dejar de ser Pasolini y volver a ser simplemente Pier Paolo. Pero merece crédito él por ser el primer intelectual en Italia, en Europa y quizás también en todo el mundo, en aplicar una mirada socioantropológica a las masas de los aficionados del fútbol. Decodificó el juego del fútbol y lo describía como el último ritual, el último rito sagrado de la época contemporánea.
La perspectiva de Pasolini pudo abarcar tanto los aspectos más irracionales de las pachangas entre los chavales del arroyo donde jugaba, como de los suburbios romanos, para analizar el lado sociológico y político del fútbol profesional en cuanto a este último rito sagrado de la era contemporánea.
El destino de Pasolini estuvo vinculado hasta su último día con el fútbol. En 1975 es asesinado brutalmente a las afueras de Roma y solo hubo un condenado por aquello.
Es increíble cómo la simbología del fútbol también tiene que ver con la muerte de Pasolini. No solo murió cerca de un campo de fútbol, no solo los niños jugaban al fútbol al lado de su cadáver en presencia de la policía. Además, Pasolini fue enterrado con una camiseta de fútbol en el ataúd. Era una camiseta de la Roma, la número 11. Él no era hincha de la Roma, sino del Bologna, pero todos sus amigos eran romanistas y cuando él jugaba con ellos, a veces vestían la camiseta de la Roma. Lo hizo Ninetto Davoli, su gran amigo, y después dijo que a Pierpaolo eso le hubiera gustado.
Siempre existió la sospecha de que el de Pasolini había sido en realidad un asesinato político y su asesino un chivo expiatorio. El intelectual se había convertido en un personaje profundamente incómodo para el poder, al señalar constantemente sus tropelías y abusos, y qué mejor que para silenciarle que tratar de desacreditarle con un crimen de trasfondo sexual.
Su muerte es una de las páginas más oscuras, tenebrosas y secretas de la historia de Italia contemporánea. Cuando el Estado italiano decida cuestionar la verdad oficial, aún será demasiado tarde. Pasolini murió porque fue valiente, porque puso su cuerpo y su mente en situaciones peligrosas. En el fútbol, él fue la demostración, en años de gran militancia, de que se puede tener un acercamiento político y social a un deporte como el fútbol. Pero hoy no es el fútbol simplemente que necesita Pasolini, sino, yo creo, el conjunto de la sociedad.
Pierpaolo Pasolini, un grande para poner el broche al Zoom. Larga vida al Zoom, Marcial.
Sí, yo creo que había que, en estos 100 años de su nacimiento, yo creo que él sigue siendo un adelantado a futbolistas en el deporte rey. Entonces, su vida, desde luego, que es fiel reflejo de lo injusto de cómo terminó y por qué terminó, ¿no?
Mejor broche imposible, más en un día como hoy. Hasta la temporada que viene. Con asterisco. Bueno, ya veremos. Hasta la temporada que viene.
Chao.
Ojo que reacciona Rafa en Wimbledon. Ha ganado el quinto set, el quinto juego. Ahora está 5-4 arriba, está sacando el argentino, está peleando Rafa, pero está ya solo a un juego de pasar a segunda ronda. Vamos a Telemadrid, vamos a que Cueto nos adelante de qué van hoy sus deportes.
Buenas noches, Nacho. Además de ver las mejores imágenes del debut de Rafa Nadal en Wimbledon, hoy a las 9:15 en Telemadrid queremos destacar lo mejor del día en la Mad Cup, con los partidos de cuartos de final que han podido seguir a través de la otra desde las 6 de la tarde. Madrid está siendo estos días la capital del fútbol base internacional y Telemadrid sigue apostando por una competición muy atractiva que reúne a niños y niñas que sueñan con llegar algún día a la élite. Lo dicho, a las 9:15 goles y jugadas de lujo que han tenido lugar esta misma tarde en la Mad Cup.
Bueno, ahí dejamos a Rafa. Iguales a 15 en el décimo juego del cuarto set. Lo que pase te lo contamos después en el enfoque. Sigue la información. When we were young.